América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, quienes pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy nos vamos a detener en el documental, un género cinematográfico que destaca estos años por su vitalidad y diversidad. Prueba de ello son los títulos de los que vamos a hablar con sus directores. Jardines de plomo, del italiano Alessandro Pugno, rodado en Perú, que tiene como fondo una denuncia social. Chabela, de las estadounidenses Catherine Gunn y Daresa Key, que se acercan a la figura de la gran artista Chabela Vargas, y los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que se aproximan con ironía al ritual de la comida más típica del país, en Todo sobre el asado. En el control de sonido nos acompaña hoy Rodrigo Vázquez de Prada, y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Estos son la muestra que nosotros hicimos y verificamos que está totalmente contaminada.
La empresa nos dijo, pero que no está contaminado, el río está limpio.
Tenemos pruebas para poder nosotros refutar y decirles que nuestro río está totalmente contaminado.
No hay ningún problema, el tema es trabajar.
Estamos en Perú, a 4.000 metros de altura. Allí, cerca de las nubes, donde antes pastaban las llamas, sale agua turbia de entre las rocas. Una maestra y sus alumnos recogen muestras y más tarde las analizan en el laboratorio de la escuela. En el agua hay unos bichitos muy peculiares. Es plomo. Las pruebas son científicas, pero ¿quién las va a creer? Como tantas otras, la comunidad de Huayhuay vive de la mina, y mientras un minero ve como todo aquello pone en peligro su trabajo, su hija adolescente entiende que quizás un día las cosas puedan cambiar. Jardines de plomo es el cuarto documental del director, escritor y poeta italiano Alessandro Pugno, afincado en España desde 2004, autor del largometraje A la sombra de la cruz, ganador del premio al mejor documental en el Festival de Málaga en 2013, y allí en Málaga hablábamos con él este año.
Pues es que cuando presenté mi anterior película en el Festival de Lima, independiente,
por la que fue premiada aquí.
Sí, A la sombra de la cruz, tuve ocasión de conocer un fondo italiano, fondo de ítalo peruano, que estaba trabajando en la región de La Oroya, que es, digamos, la más destrozada por la minería de, diría, del Perú quizás, y de la cordillera andina, ¿no? Y de repente me di cuenta que allí había muchísimos niños, llegabas a un pueblo, había niños, y en este entorno terrible que parecía Marte, porque
es minería abierta, ¿no?
Sí, sí, tienen montañas que parecen corroídas por tanto gas que hay allí, niños con plomo, es un espectáculo desolador. Esta imagen que vi, que me impulsó a hacer la película, fue cuando vi un niño que parecía en la acera abrazar a su padre. Y luego me doy la vuelta, estaba pasando allí con el coche, y de repente me doy cuenta que era el niño que estaba llevando el padre en brazo, borracho. El padre estaba minero y lo estaba llevando a la casa. Y entonces quise hacer esta película, que un poco refleja el título también, ¿no? Que es una historia de los niños que, digamos, se hacen cargo en este entorno de intentar cambiar las cosas.
También quien lo intenta en su documental es la maestra, ¿no?
Sí.
Que de esa escuela donde van los niños, que son los que analizan ese agua con unos bichitos, y que es donde ven efectivamente todo lo que les está produciendo después a la larga esas enfermedades, no solamente a ellos, sino a todo el entorno, ¿no?
Sí, sí, a los animales. Y es curioso porque ellos encontraron, digamos, que hay una técnica desarrollada aquí en España, creo que se desarrolló sobre todo en España, que básicamente hay algunos macroinvertebrados, bichitos, son gusanitos, digamos, que solo pueden crecer en presencia de materiales, de minerales pesados. Con lo cual, si uno haya una cantidad grande de estos bichos, son pruebas científicas de que hay una contaminación muy grande de minerales pesados en el agua. Y es lo que llevaron a la luz una simple escuela y luego se enfrentaron a la comunidad dándole estas pruebas.
Claro, lo que pasa es que efectivamente en comunidades que se ve reflejado en el documental donde viven precisamente de ese trabajo, es realmente un poco duro ver que prefieren seguir trabajando antes que la salud, ¿no? Es muy complicado, ¿no?
Es muy complicado porque la mina da la vida y da la muerte.
Eso
el punto que todo tipo de ingreso económico, con lo cual de sustento, de alimento, viene gracias a la mina, porque todos también las tiendas se generan en este pueblo solo porque hay mina. Con lo cual, a veces es contradictorio. El final de la película cuenta que la niña
sí,
va a estudiar para volver y cambiar un poco allí con el dinero de la mina.
Bueno, a lo mejor no debería haber contado el final del documental, pero bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que es un documental en cierto modo optimista, en el sentido de que hay posibilidad que las nuevas generaciones intenten revertir de alguna manera.
Yo creo que sí, que es un poco un alegato de esperanza donde le damos un poco de confianza a las nuevas generaciones y a los niños.
¿Cree que documentales como este pueden de alguna forma ayudar a cambiar la sociedad?
A nosotros nos gustaría enseñarlo en las escuelas, ¿no? Gratuitamente para digamos que otros niños, otros adolescentes que viven en realidad parecida, porque al final esta es una historia universal, ¿no? Se vean reflejados en esta historia y se motiven. Y a veces las películas funcionan muy bien como espejo, ¿no?
Claro, cara. Ver otras realidades que son parecidas a las tuyas, ¿no?
Sí, y verte a ti mismo. Yo, por ejemplo, quizá me llama tanto este tema porque yo vengo de una realidad parecida en Italia.
Sí, creo que usted vivía en un pueblo también, he leído que iba en bicicleta por el polvo blanco de unas...
Uralita
que había allí, ¿no?
Sí, era la fábrica de Uralita más grande de Europa. Y todavía ahora, que han pasado 30 años del cierre de la fábrica, en una ciudad de 35.000 personas, cada semana se enferma de cáncer una nueva persona y muere.
Que era la herencia, ¿no?
Es una herencia.
Herencia maldita.
Sí, el problema del ambiente es este, que son herencias que uno hereda y generaciones y generaciones.
Le deseamos mucha suerte a Alessandro Puño y le damos las gracias
muchas
por
gracias
habernos acompañado. Gracias.
Gracias.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste.
Chabela sintetiza toda la festividad de la canción mexicana y lo vuelve el canto del alma herida.
Si eres lesbiana, estás marginada. Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Mujeres y hombres tenían que ver conmigo, todos.
Solamente decía que ella nunca iba a mencionar el nombre de sus grandes amores, pero sí sabemos que fue con todo México.
Era un alcoholismo severo. ¿Podía ser violenta?
El alcoholismo es una enfermedad, es una dependencia del alma, una enfermedad de soledad, de abandono, de estar rodeado de muchas gentes y al final nada.
La gente realmente creía que estaba muerta.
Chabela Vargas no nació siendo Chabela ni en México. Costarricense, nacida en San Joaquín de Flores en 1919, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano fue una niña especial a la que sus padres escondían cuando venían las visitas por su extraña manera de ser y de vestir. Un documental, premio del público en el pasado Festival de Berlín, que ha pasado por Málaga y México en el Festival Ambulante, muestra la vida tan salvaje como creadora de esta cantante, una artista que luchó por defender su libertad y su opción sexual y que ha sido dirigido por las estadounidenses Catherine Gunn y Daresha Key. Esta última nos contaba por qué les interesó su figura.
Bueno, a mí me interesó porque a mí me gusta la gente rebelde, y Chabela fue una mujer muy traviesa, muy atrevida, muy luchona, y guerrera, y bueno, hacía cosas que nadie hacía, ¿no? Estaba completamente fuera de lo normal y me encanta su manera de ser. Pero el proyecto empezó porque Kat, mi amiga, hizo una, bueno, grabó con Chabela en 1991, cuando Chabela estaba regresando al escenario. Llevaba 12 años de no estar cantando, de no cantar en ningún lado. Y bueno, andaba perdida en el alcohol. Entonces, se había recuperado del alcoholismo y estaba regresando al escenario. Y Kat la conoció exacto en este momento de su vida. Entonces, ya no era tan famosa como llegó a ser, pero sí, le hizo dos entrevistas y filmó dos presentaciones en 91. Entonces, pero luego lo guardó, el video, por 25 años.
Y ahora lo ha incluido en este documental.
Sí, forma como la espina del documental. Uh-huh. Buscamos otros documentales sobre ella, y de esos documentales licenciamos material, porque queríamos que Chabela contara su propia historia.
Una historia realmente apasionante, desde que nace en Costa Rica, como luego se va hasta México para intentar vivir su propia vida, no fue afectada por la familia, y luego toda esa vida un poco de excesos hasta esa época en la que ella se recupera del alcoholismo y que tiene como un segundo renacimiento, ¿no? Es cuando también, por ejemplo, aquí en España, Pedro Almodóvar la recupera y para sus películas, sí, ¿no? Para sus bandas sonoras, porque en realidad la figura de Chabela ha tenido muchas oscilaciones, ¿no? A lo largo de toda su vida.
Sí. Ella, bueno, recuperó a los 71 años, o sea, su segunda vida empezó muy, muy tarde, pero ella logró seguir por 22 años más cantando en escenarios, haciendo películas, ganando premios, bueno, haciendo tantas cosas que, bueno, una jovencita ni logra hacer, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de Chabela, porque como que tuvo como cuatro vidas. Sí.
Eso le quería preguntar también, ¿qué importancia tiene esa figura? Ella nació en un momento en que ahora las cosas parece que son más fáciles, ¿no? Pero para ella fue muy, muy duro toda esa vida. ¿Y qué puede aportar ahora a las nuevas generaciones su figura?
Bueno, lo que a mí siempre me inspira de Chabela es que era auténtica, ¿no? En una época donde fue muy difícil, donde le decían cosas, le gritaban en la calle, le decían cosas muy feas, ¿no? Pero ella, tal y como era, dijo, pues así soy yo y así me voy a presentar y no voy a cambiar nada. Y a través de eso, ella logró ser distinta, ¿no? Porque, bueno, a veces la gente la rechazaba por ser como era, pero a la vez a otros les fascinaba, ¿no? Yo creo que como David Bowie y, por ejemplo, como Prince, era esa cosa de andrógina que le interesa a la gente, como que le fascina a la gente. Y eso tenía Chabela también. Pero para los jóvenes, yo creo que es importante que sepan que uno puede ser tal y como es. Uno puede vivir su verdad, ¿no? Aunque tal vez te cuesta un poco, pero vale la pena, ¿no? Y puede ver, bueno, Chabela, uno no tiene que sufrir tal como lo hizo Chabela, porque ella a la vez también era su peor enemiga, ella misma, ¿no? Porque no era una mujer muy fácil, era muy complicada, y si se enojaba contigo, sacaba su pistola y sí, te puede disparar. Entonces, eso no es el ejemplo que queremos dar a los jóvenes, ¿no?
Pero mantenerse un poco fiel, ¿no?, a lo que uno es.
Eso.
Viendo el documental, es que luego ella efectivamente estuvo relacionada con mucha gente muy importante, ¿no? Sí. Que como decía, hay gente que la rechazaba, pero también estuvo en la boda de, por ejemplo, Elizabeth Taylor, ¿no?, sí, cantando. Sí. Y luego se relacionó con muchas mujeres, con Frida Kahlo. ¿Por qué atraía también a esos intelectuales Chabela, ¿no? Porque ella misma decía que tampoco se consideraba una mujer, bueno, una belleza, podemos
sí,
decir, ¿no?
Bueno, en su tiempo era guapísima la Chabela. Yo creo que fue por eso también que era tan guapa y tan talentosa y tan atrevida, ¿no? Como que la gente le fascinaba a una mujer tan fuerte y tan atrevida, como que uff, qué sexy, ¿no? Y también yo creo que era, bueno, los tiempos de Chavela al principio fueron tiempos de la bohemia. Y ella era perfecta para la bohemia, ¿no? Y yo creo que fue por eso, que la persona buena para el tiempo bueno, ¿no?
¿Qué de nuevo cree que van a descubrir en este documental?
Bueno, hay varias cosas. Yo creo que todo el mundo sabe que Pedro Almodóvar la quería mucho a Chavela, pero yo no creo que sepan lo tanto que hizo por ella. Eso es una cosa. Y otra cosa es que hay una mujer que sale en la película que fue amante de Chavela, que nadie le había entrevistado jamás en ningún documental, y hemos visto varios documentales sobre Chavela. Nadie le preguntó, y ella sale en la película contando unas cosas muy interesantes y muy íntimas. Y
Alicia Pérez Duarte, ¿no?
Sí.
Que es abogada y que fue, bueno, lo que dicen es que dejó el alcoholismo precisamente por un encuentro que tuvo con el hijo de uno de los hijos de esta abogada.
Sí, porque
le
dijo, sí, o dejas de tomar o no nos vas a volver a ver. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, y para nosotros, bueno, a Alicia la encontramos al final. Yo le mandé un correo y ella me contestó de una manera tan apasionada, con tanta poesía, con un amor que hasta ahora se sentía en el correo, ¿no? O sea, el amor que tenía para Chavela, yo lo podía sentir en este correo. Entonces, y ella dijo, bueno, sí, quiero compartir mi historia. Aunque te digo que no va a ser exactamente como te han contado. ¿Te molesta? Y yo le dije, pues no, por supuesto.
Mejor,
¿no? Sí, ¿no? Y es más, al final de del correo me dice, ¿y te gustaría ver unas fotos que nadie jamás ha visto? Y para mí fue como un sueño, ¿no? Hecho en realidad, porque eso de que hay fotos que nadie ha visto.
Claro.
Entonces, hay muchas fotos suyas en la película.
¿Y por qué no se había sabido nada de esa relación? ¿O nadie se había interesado por ella? Quizá porque con los otros nombres eran más llamativos. ¿O?
Sí, y es más, Chavela, aunque le gustaba contar historias, era muy discreta. No nombraba a sus amantes, ¿no? Bueno, una razón es porque muchas eran casadas.
Eran casadas, sí. Incluso algunas mujeres de diplomáticos o de gobierno, ¿no?
Sí, sí. Pero también como que ella siempre tenía algo de clase, ¿no? No le gustaba ser grosera. Entonces, ella decía que eso era muy cursi y no lo iba a hacer. Entonces, ella no hablaba de Alicia. Y yo la encontré porque alguien en una otra entrevista habló de ella y la nombró. Yo sabía que Alicia era la abogada de Chavela, pero yo no sabía que era su amante.
Ajá.
Y bueno, cuando nos enteramos, ¡uf! Hecha.
Es como la guinda del pastel, ¿no?
Sí,
eso. Para el documental.
Eso. Entonces, ella cambió el documental bastante. Yo creo que eso nos hacía falta. Alguien que la conociera de una manera muy íntima, ¿no?
Uh-huh.
Y que nos dijera cómo era vivir con Chavela. Y alguien que la quería así profundamente. Y ella forma, yo creo que, el corazón del documental.
Uh-huh. Uh-huh. Una frase para invitar a que vayan a ver Chavela, o de definición de Chavela Vargas.
Bueno, si conocen a Chavela Vargas, les va a encantar la película, yo creo, porque es una vista de ella muy íntima. Ella fue muy frágil y muy vulnerable y muy, muy honesta con nosotras en esta película. Entonces, van a llegar a conocer mucho más de ella. Y si no la conocen, le va a gustar mucho, 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 porque ella te va a inspirar.
Muchísimas gracias, Darisa Cain, por habernos acompañado y habernos introducido en el mundo de Chavela Vargas. Gracias.
Ah, gracias a ti y a todos.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Una parrilla bien argentina, mira. Bien argentina. La luz.
El documental Todo sobre el asado de Gastón Duprat y Mariano Com pasó por la sección Culinaris Cinema del Festival de San Sebastián y el Gastro Weekend del Festival de Málaga y próximamente se proyectará en la edición 19 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, BAFICI, que se celebrará del 19 al 30 de abril. Es una aproximación satírica al ritual que constituye parte ineludible de la alimentación argentina de la que hablamos en San Sebastián con sus autores.
En la película se ponen en entredicho algunas certezas que hay sobre el asado, ya sea el corte de carne o la reunión social para comerlo, que también se llama asado en Argentina, que se hace todos los domingos en las casas. En casi todas las casas hay parrillas para hacer los asados. Y no la hicimos con ánimo de pensando tanto en el espectador, sí sabiendo que era un tema que estaba vacante en la filmografía argentina, no hay. Un tema muy central, como es el asado, que es casi una cuestión de Estado en Argentina, y es una película que se pregunta cosas, digamos, no es que filmamos certezas previas, nos preguntamos cosas a través de la película, y ahí entonces este film resulta un multiplicador de preguntas. Te vas de la película lleno de preguntas y de inquietudes sobre el asado.
Y también el intento por derribar un poco el género convencional de documental culinario, ¿no? O sea, la película hace un planteo diferente, propone un ejercicio al público y busca de alguna manera estirar el género.
Viendo la película surgen dudas, como decía, y es en algún momento si realmente los quienes aparecen son reales. Aparece una vegana, aparece un cardiólogo, un historiador que habla de institucionalizar el día del asado de tira. Eso, como han combinado el humor con la realidad, ¿no? con los datos que también dan acerca de, por ejemplo, el número de kilos que consume un argentino de carne al cabo del año o de su vida, ¿no?
Es todo verdad, son personajes reales, los dichos de los personajes son reales, pero nosotros pensamos que nosotros lo llamamos película porque el género documental también es ficción. ¿Por qué ficción? Porque por más que esté uno filmando algo real, el montaje, la manipulación, el direccionamiento de ese contenido hace que sea una ficción montada. Uno puede manipular un documental hasta el infinito, casi como una ficción o más todavía. Entonces nosotros lo llamamos película. Tiene componentes de documental convencional, pero también tiene armados de ficción, tiene mucha elaboración en el armado. Entonces nosotros decidimos llamarlo película porque es todo, es una fusión de géneros. Documental, ficción, entrevista más televisiva, cuestiones más abstractas, ¿no? Y la libertad que tiene la película para mí es un punto a favor porque eso, juega con los géneros, usa de cada uno lo que necesita, los estira, los rompe, los desvirtúa, los respeta por momentos. Entonces para mí eso hace que tenga una gran libertad formal la película.
Sí, si bien nosotros nos gusta mucho comer y comer bien, la película no es respetuosa con la parte gastronómica, con los cocineros, con la cocina más purista. Vamos directamente a entrevistar a los asadores, que es para nosotros donde reside realmente el saber o no saber de hacer el asado. Porque en realidad en Argentina todo el mundo piensa que sabe hacer asados, hasta el asador más ignoto. Entonces ahí es donde la película pone en entredicho el tema, inspecciona, cuestiona, indaga, y a la vez la película es un ensayo sobre la forma y la manera de hacer asado.
Ustedes han elegido al Negro Álvarez para conducir de alguna forma este documental. ¿Por qué esta forma de rodar, ¿no? con este personaje que también se introduce en esos asadores y en los lugares donde ustedes van rodando, ¿no?
Bueno, sí, como decís vos, se involucra al 100% con la película. Y bueno, para nosotros es lo que se llama en Argentina un capo cómico, que es un humorista, cuenta cuentos, chistes, que bueno, fue, remite a una época de los 80 y los 90 muy amorosa en Argentina, y tiene una picardía también muy, muy especial, y una manera de narrar con una voz muy, muy, muy cálida e irónica a la vez, que la aprovechamos al máximo en nuestra película. No solo lo narra, sino que es el protagonista de esta película.
Sí, y los que en Argentina, los que lo conocen, bueno, digamos, no le viene mal. Ahora, para la gente que no lo conoce al bastonero, al conductor de esta película, no es relevante. Simplemente tiene una manera de hablar muy linda, que es de la provincia de Córdoba, en Argentina, que habla muy distinto a los de Buenos Aires. Un canto muy especial, muy típico de Córdoba. Eso le da esa calidez. Y después tiene inclusive un lenguaje propio, que no es el porteño de Buenos Aires, los cordobeses, como el Negro Álvarez, con palabras propias de ellos, que algunas están en la película. Nosotros queríamos incorporar eso porque también eso, digamos, habla y representa el interior de Argentina, que es enorme y súper variado, y por muchos de esos lugares del interior están en la película.
Como dice en la película, come muchísimo asado. Ha comido más de 3.000 kilos en su vida, que es real la cuenta, y bueno, maneja cierta sabiduría sobre el tema.
Y de este documental, ¿qué es lo que les ha costado más? Porque han ido a muchos lugares, ¿no? Desde los mataderos, del sitio donde se crían las vacas, a los asadores, incluso pues esos asados que hacen quien está trabajando en una obra, ¿no? Es mucha documentación. ¿Qué ha sido lo más complicado? O luego hacer el guión este que han hecho ustedes ficcionado, ¿no?
Bueno, es un documental que estuvo en etapa de construcción y de construcción constante. O sea, desde el momento de escritura del guión, que en un principio era un guión más formal, con datos reales y con datos más bien estadísticos, que se fueron dinamitando, que a la vez se dinamitaron en el momento de la grabación, cuando nos encontramos con los personajes y con los que tenían para decir, y después, en el momento de la postproducción, en el montaje, teníamos 50 horas de material, así que te imaginas que ahí tuvimos que volver a detonar todo y encontrarle un sentido a todo el armado, que, como te explicábamos antes, es un documental que no es respetuoso con el tema, que todo el tiempo lo está poniendo en cuestión, que lo desacraliza, y que lo que busca es, no son certezas, entonces abre interrogantes y lo comparte con el público eso.
Uno de los parrilleros más importantes dicen al final que en realidad, si miran en toda Argentina, hay como cuatro personas que sepan hacer el asado, ¿no? Bueno, es un decir, ¿no? Pero él dice que hay muy poca gente que haga asado que realmente esté bien, ¿no?
Sí, porque se supone que eso, es falsa suposición, que todo el mundo lo hace. Pasa que la carne argentina es tan rica, de verdad, que aunque lo hagas horrible, quemado, es riquísimo, igual, por más que no esté hecho con precisión, está buenísimo igual. Ese corte es un corte espectacular y allá tiene una calidad extraordinaria, entonces resiste hasta los peores asadores, ¿no?
Nos quedamos con esta desmitificación, ¿se puede decir, del asado o no? De todo sobre el asado, como una frase para quien nos está escuchando, ¿cómo sería? ¿Cómo lo presentarían?
Una película autodestructiva.
Está bien, adhiero.
Pues Gastón Duprat, Mariano Con, muchísimas gracias.
Gracias.
A vos.
Horas antes del evento, con más tiempo se prepara.
Con un aplauso para El Asador, una canción compuesta por Lucas Rodríguez e interpretada por Locales Rock, y que habla precisamente sobre ese típico asado argentino, nos despedimos hoy. Buena semana.
Estas ceremonias largas, pero nada va a faltar. Va cayendo la monada para observar el ritual. Y es allí donde se escucha el sonido de esa llama que enciende la primera rama para el carbón abrazar y en un acto solidario a otras brasas contagiar. siente allí el calor muy fuerte que le achicharra la cara y por su frente curtida corren gotas de sudor que al limpiar con su muñeca deja marcas de carbón.